En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Hoy quiero darte a conocer tres libros sobre cuestiones medioambientales que han salido publicados este año. Las temáticas de cada uno de ellos son diferentes y voy a charlar en el programa con sus autores. También estará en el programa Joaquín Araujo, que ya me acompaña aquí en el estudio. Esta temporada vamos a seguir descubriendo la naturaleza de nuestra región gracias a él, que en esta ocasión quiere hablarnos del Valle de Alcudia, un bello paraje situado en la provincia de Ciudad Real. Ya he comentado alguna vez en el programa que los libros son una buena forma de acercarse al medio ambiente. He seleccionado tres novedades editoriales que cumplen con creces esa misión. El primero de esos libros se titula Salud, Educación en Valores y Compromiso Ambiental, y será un lujo contar en el programa con su autor, con Federico Velázquez de Castro, que es una de las personas que más ha contribuido a la educación ambiental en nuestro país. El segundo de los libros que he seleccionado lleva por título Dimensiones éticas en los dilemas ambientales, estudios de casos. Sus autores son Mario Burki y Emilio Chubieco, ambos de la Universidad de Alcalá. Voy a hablar en el programa con Emilio Chubieco sobre ética medioambiental al hilo del libro, un tema complejo y muy, muy interesante. Y por último, el tercer libro que os quiero recomendar hoy se titula Los desiertos y la desertificación. Y también contaré en el programa con la intervención de su autor, con Jaime Martínez Valderrama, investigador que trabaja en la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC en Almería. Este libro de corte divulgativo aclara muchos conceptos en torno a la desertificación que habitualmente no se plantean de forma correcta y nos da a conocer las dimensiones reales de esa problemática medioambiental que tiene nuestro país. Espero que te resulten interesantes las cosas que nos cuenten nuestros invitados de hoy y que tomes nota de los libros que son de esos que merece la pena leer. Para contactar con nosotros tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico que seguramente ya conoces, pero que paso a recordarte. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Te lo repito, los cuatro elementos, @cmmedia.es. Y como ya es costumbre en el programa, los últimos minutos sonará la música. En esta ocasión será la conocida pieza que Michael Nyman compuso para la banda sonora de la película El Piano. Te invito a escuchar Los Cuatro Elementos aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya el programa. Esta temporada vamos a seguir recorriendo con ayuda de Joaquín Araujo los distintos parajes naturales de Castilla-La Mancha. Bienvenido a Los Cuatro Elementos, Joaquín.
Estupendo eso de encontrarme contigo y por supuesto con todos los oyentes de Castilla-La Mancha.
Bueno, vamos a irnos a Ciudad Real. Buena parte del suroeste de esa provincia alberga el Valle de Alcudia. Se trata de una amplísima comarca que destaca por su riqueza natural, por su alto valor ecológico. Vamos a conocer con tu ayuda, Joaquín, un poquito mejor ese lugar. ¿A qué población o poblaciones de Ciudad Real deberíamos de dirigirnos para llevar a cabo una visita al Valle de Alcudia, convertido, por cierto, en 2011 en Parque Natural?
Bueno, fundamentalmente es una extensión muy alargada, casi en torno a los 120 kilómetros, que comienza a la altura de las poblaciones vinculadas al nombre de Calatrava y acaba prácticamente en Almadén, es decir, que es una distancia considerable. La anchura es un tanto menor, no llega ni a una tercera parte de su longitud y, bueno, hay pocas poblaciones dentro de esta inmensa zona. Es una absoluta sucesión de enormes predios o pagos, como se decía en tiempo, enormes fincas, muchas de ellas con una vocación ganadera y todas prácticamente con esa aplicación, ese aprovechamiento que son los más o menos rendimientos cinegéticos. Es casi todo el sur de la provincia de Ciudad Real. Si nos atenemos un poco a la idea de mapa que tenemos todos en la cabeza, la situamos a la izquierda de la Nacional 4, que es la que va a Sevilla, Córdoba. Uh-huh. Por tanto, Ciudad Real tiene mucho a la derecha, tiene mucho al este de esa vía de comunicación, que prácticamente es la de norte-sur desde Madrid. Y, consecuentemente, es lindera con Sierra Morena, Sierra Madrona, Sierra Morena ya que monta el límite entre Andalucía y Castilla-La Mancha y llega prácticamente a las cercanías de Badajoz, de la autonomía extremeña.
¿Podríamos calificarlo como valle, aunque
bueno, en principio, sobre todo teniendo en cuenta que hay todo el complejo del arco de Sierra Morena y con Sierra Madrona que evidentemente se yergue al sur de esta enorme extensión y que aunque tiene una enorme cantidad de formas, ¿no? Hay comarcas enteras que son de territorio ondulado, otras que son de una leve inclinación, pero desde luego comparado con lo que rodea tanto al sur como al norte, pues ciertamente es una gran depresión. La denominación de valle pues no se ajusta exactamente por la enorme distancia que hay entre los límites sur y los límites norte, pero casi podríamos decir que es una, como, y esta palabra sé que va a sonar rara, pero en Extremadura se usa, ¿no? Es una anchuridad casi sin límite y que a la vista resulta un tanto llana, por tanto, pues Valle de Alcudia.
Bien, ¿y alguna otra característica geológica que destacar?
Bueno, sí, son territorios, y esto es muy importante, esto forma parte de ese núcleo de rocas, de sustrato geológico antiquísimo. Está en contacto, además, con la zona donde yo vivo, en Extremadura. Son territorios cámbricos, hipercámbricos, es el territorio que ha pasado casi por todas las aventuras de la historia de nuestro paisaje desde hace 500 millones de años y esa ancianidad tiene muchas repercusiones en el sentido de que está extraordinariamente vinculado a esos mares profundos que se formaron en aquellas épocas, a la presencia de infinidad de fósiles y a una ancianidad que desde el punto de vista de las oportunidades que brinda a la comunidad vegetal pues es bastante favorable.
Qué emocionante es eso de ir caminando por el campo y encontrarte un trilobites, ¿eh?
Bueno, sí, como a mí me pasa con frecuencia, y no sé si lamentar las referencias autobiográficas, pero digamos que lo que uno vive en primera persona, pues tiene no solo un punto de enganche más asegurado en tu memoria, sino que corrobora lo que a veces sabes por los libros o demás. Pero fíjate, te voy a contar, abriendo paréntesis para las anécdotas, que todavía más emocionante, porque tronca un poco con esa sorpresa de los adolescentes o de los niños cuando abren un regalo y eso tiene un carácter de sorpresa ineludible, el encontrar un fósil en una piedra que inicialmente no parece tenerlo. A mí me pasó precisamente hace 4 días, me pasó allí en mi casa en Extremadura. Estaba con las yeguas yendo a darles de beber a una alberca que tengo y de pronto me fijé en una piedra con una forma casi perfecta de huevo y completo la anécdota diciendo yo sé que hay una posibilidad de que esas piedras tengan un fósil dentro, pero llevaba unos cuantos piñones de pino piñonero que acababa de coger un poco antes de ir a por las yeguas y dije bueno, vamos a ver qué tal están estos piñones y cogí la piedra que había metido en el bolsillo para averiguar luego más tarde golpeándola con un martillo si tenía o no fósil y empecé a golpear los piñones y se rompió. Bueno, tenía 3 fósiles dentro
¿Con el golpe de Alpiñón?
Se sí, al dar el golpe de Alpiñón se rompió, seguramente por lo caliente que estaba, ¿no? Uh-huh. Y demás, pero lo comento porque fue una extraordinaria sorpresa, pero tres fósiles los más bonitos que yo he tenido nunca en mis manos, y así es la historia. Bueno, esto pasa, por supuesto, en el Valle de Alcudia, pasa en la Sierra Madrona, pasa los cuchillares del Guadiana, que son todo cuarcíticos y que son todos de ese periodo cámbrico y precámbrico, porque la abundancia de fósiles es muy notables.
Vamos a hablar un poquito de la flora y la fauna. Vamos a empezar con las comunidades vegetales de allí, de Alcudia. Según he podido leer, Joaquín, el Parque Natural del Valle de Alcudia cuenta con nada menos que 1.065 especies de flora.
Sí, 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 este dato. Y además esa flora a la que hemos hecho mención al hablar en otros programas de Cabañeros, ¿no? De la comarca de La Jara. Lo que ampara a esas formaciones arbóreas es la adaptación, es la singular austeridad, la capacidad de soportar largos periodos de sequía y de calor extremo. Con una peculiaridad, y se nota mucho, seguramente tú lo tienes en la memoria por tu especialidad, de que la parte más occidental, el entorno de Almadén, el Valle Alcudia, tiene bastante más precipitaciones que la parte central o la oriental del Valle de Alcudia. Sí, son las encinas, los alcornoques, los quejigos. Por supuesto, en todas las riberas hay también árboles de hoja caduca, los sauces, los alisos, los fresnos. Pero la verdadera importancia de estos ámbitos es lo que yo llamo la corte de nuestros árboles nobles. Si la reina es la encina, si el rey es el alcornoque, pues lo hay una corte acompañando a estos árboles en todas estas situaciones, que es el mundo del arbusto, que es de una importancia extraordinaria, que es una maraña absolutamente impenetrable en cuanto se deja de gestionar el bosque o deja de haber cabaña ganadera, porque aunque la caza mayor abre muchos caminos en el mundo casi impenetrable del matorral, pero sin duda es un factor determinante para el abrigo de la fauna y para que esas 1.100 y pico especies a su vez sean acompañadas por una decena de miles de especies de invertebrados, de insectos y de animales con huesos.
¿Qué animalitos nos podemos fijar si vamos por allí, por el Valle de Alcudia? Si alguno
bueno, por una parte, por obvias razones y por lo que hemos mencionado hace un momento, de grandes predios dedicados a actividad genética, están casi todas las especies de caza mayor, incluyendo las que no deberían estar porque están introducidas, es decir, pues los gamos, ¿no? Que no tendrían por qué estar, pero hay varias fincas en el Valle de Alcudia con gamos. Por supuesto, los ciervos son abundantísimos, no son infrecuentes los corzos, los jabalíes también son extraordinariamente abundantes. Son los animales grandes, con los grandes predadores. Además, pensemos que era territorio de muchos linces y que ya está siendo en buena medida recolonizado el Valle de Alcudia, con esta afortunada circunstancia de que los linces se están recuperando, de que ya tenemos casi 500 en libertad, como dijimos en su momento.
Sí, este
también
año hubo sueltas allí, precisamente.
Y sueltas. E incluso el famoso Quetaro, el lince viajero, pues se le soltó precisamente allí, al lado de la Sierra Madrona, al lado del Valle de Alcudia, y lo primero que hizo fue atravesarlo. Es decir, ese lince viajero, lo primero que hizo fue atravesar hacia el norte el Valle de Alcudia, muy bien representado. Los pequeños carnívoros. Es un ámbito en el que hay muchísimos melencillos, jinetas, garduñas, pequeñas comadrejas. Hubo muchos lobos en tiempo, ahora no hay lobos, ¿no? Pero como el núcleo que está en discusión siempre, cercano a Sierra Morena, vamos, cercano a la Sierra Morena, que a su vez está lindera con la Sierra Madrona y con el Valle de Alcudia, en algunos tratados zoológicos no muy antiguos, es decir, cercanos a este momento, el lobo aparece en la lista de la fauna del Valle de Alcudia, fíjate, pero bueno, pues muy pocos y demás. Y luego pues tenemos las consabidas especies que son los grandes emblemas de nuestra fauna. Pues hay, por supuesto, grandes concentraciones de carroñeros, de buitres, hay cigüeñas negras. Está presente el queridísimo y más bello de los animales voladores, que es el año azul, una magnífica población de año azules.
Bueno, pues por lo que me estás contando, ahí hay una variedad importante de fauna y de flora, y es un lugar, sin duda, al que invitamos a visitar a todos nuestros amigos, porque ya van siendo muchos los sitios que estás comentando. No sé si algún apunte ya muy cortito para terminar.
Sí, porque es que hay uno de los verdaderos adornos. Hay una cosa especialmente importante en el Valle de Alcudia, un lugar que siempre que se pueda iremos a visitarlo, y es la Laguna de la Alberquilla. La Laguna de la Alberquilla es una de esas lagunas que está dentro de un cráter volcánico, pero el cráter volcánico, ya lo ampliaremos algún día si podemos tener más tiempo, probablemente el volcán más original de toda la Castilla-La Mancha, de todo el centro de España, es el volcán original de la Laguna de la Alberquilla, y es algo que merece la pena, el ver una lámina de agua ahí en medio dentro de lo que fue un cráter volcánico es una cosa.
Pues nos apuntamos a esa laguna y yo creo que hablaremos de ello más adelante en el programa. Joaquín, un placer como siempre tenerte en el programa, y en próximas semanas vuelves a estar por aquí.
Pues muchas gracias, y que Castilla-La Mancha os atalante, que es lo que me gusta decir.
Adiós.
¿Alguna vez te has preguntado el porqué del miedo a los payasos? Esta semana, en El Dragón Invisible, analizamos desde diferentes perspectivas la figura del payaso como símbolo de terror. Realidad y ficción se dan la mano para intentar comprender. Psicología, criminología, actualidad. Os esperamos este jueves a las 10 aquí, en Radio Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha Media. Nos gustas tú.
Que hay un hilo conductor para poner también el acento, son premios a trayectoria, pero poner el acento en la importancia de
Vega
que,
Hernández en Radio Castilla-La Mancha.
Toda la razón, ¿no? Todo tiene un denominador común, que es la investigación, la apuesta por el conocimiento, el fomento y la sensibilización de las artes escénicas y de la música.
De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, La Colmena. CMM Radio. Nos gustas tú. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Tal y como os anuncié al principio del programa, hoy quiero daros a conocer algunos libros de temática ambiental que se han publicado este año, y para hablarme de ellos van a intervenir algunos de sus autores. El primero de estos libros se titula Salud, Educación en Valores y Compromiso Ambiental. Está publicado por Ediciones I y su autor es Federico Velázquez de Castro, que ya me acompaña aquí en el estudio. Bienvenido a Los Cuatro Elementos, Federico.
Hola, muchas gracias.
Bien, nuestro invitado es una de las personas que aquí en España más ha contribuido a algo tan necesario como la educación ambiental. Federico Velázquez de Castro es el presidente y miembro fundador, además, de la Asociación Española de Educación Ambiental. Es una persona volcada en el tema de la concienciación sobre el medio ambiente, algo que tratamos de hacer aquí en el programa todas las semanas. Entre sus actividades destaca la impartición de muchos cursos de formación para los futuros educadores ambientales, y también ha participado en varios proyectos de investigación que están relacionados con temas como la contaminación atmosférica. Es autor de una larga lista de libros y de artículos sobre esta temática, y su último libro es el que os acabo de anunciar. Repito el título: Salud, Educación en Valores y Compromiso Ambiental. Bueno, ya por el título se intuye que se trata de un libro ambicioso en sus contenidos. Imagino que es así.
Sí, quiere englobar una serie de aspectos que tocan indirectamente cada uno de estos temas. El tema de la salud, que entendemos que es un tema muy importante en la actualidad y muy relacionado también con el medio ambiente, hasta el punto que muchas personas comienzan a preocuparse por lo ambiental en la medida en que les vaya tocando su salud más directamente o la de su entorno más inmediato. Por lo tanto, son temas que están relacionados entre sí, pero que, sin embargo, quieren abarcar en diferentes áreas, como puede ser la dieta, como puede ser la exposición a determinados productos ambientales, como la educación, como uno de los ejes para cualquier cambio que se pretenda a nivel ambiental, y luego trata de una manera más específica algunas áreas ambientales, como el cambio climático, el ozono, que hoy pues están entre los problemas o impactos que más preocupan a la población.
Sí, justamente te quería preguntar sobre el cambio climático, que he visto que hay un capítulo que está dedicado a él. Posiblemente sea uno de los temas más importantes en la actualidad por su trascendencia, por la trascendencia que tiene para nuestra propia sociedad. Te voy a preguntar en plan genérico qué opinas al respecto y sobre todo incidir en qué es lo que falta aún para concienciar más a toda la gente sobre este gran problema que tenemos ahora mismo.
Bueno, podríamos introducir la respuesta con una frase que dijo Obama antes de dejar la presidencia, y es que nuestra generación era la primera que estaba sufriendo los efectos ya del cambio climático y la última que podía hacer algo al respecto. Eso nos da una idea de hasta qué punto estamos hablando no de un problema del futuro, sino de algo que ya está instalado entre nosotros, que tiene una cierta inercia, lo que supone que cualquier tipo de respuesta que se dé, cuanto más se demore, más difícil va a ser en su momento poder revertirlo. Hoy parece que hay acuerdo a nivel no solamente ambiental, también político, en que el cambio climático es el principal problema ambiental al que nos vamos a enfrentar durante varias generaciones al menos. Y desde luego una cosa sabemos, urge hacer algo al respecto porque continuamente se incrementa la concentración de los gases que proceden de combustibles fósiles. Y eso requiere respuestas inmediatas. Entonces, para ello es por lo que no nos debe extrañar que veamos pues que hay cumbres, reuniones, ahora recientemente el G20, pero previamente también otras tantas, en las cuales el tema sale y sale siempre suscitando o demandando un compromiso de los países que incluso superen los compromisos anteriores firmados en la cumbre de París.
Sí, además, aunque se habla de cambio climático y eso nos lleva al clima y el clima nos lleva a la atmósfera, pero es una cuestión ya que afecta a todo tipo de cosas. No tenemos que pensar únicamente en un problema de porque solamente están esos gases, sino todo lo que implica no solo en el clima, sino a nivel de contaminación, los océanos, los ecosistemas, nosotros mismos, has hablado antes de la salud. O sea, al final es un problema global y evidentemente que tenemos ahí algo que hacer, ¿no? Para intentar que al menos no lleguemos a esos escenarios tan terribles que marcan algunas proyecciones climáticas. Bien, otro problema que también se podría relacionar con el cambio climático es el del ozono. El ozono bueno, el ozono malo, de los dos hablas en el libro. También, pues, ¿qué sería lo más importante que destacarías de esa cuestión?
Bueno, pues ahí la noticia en este caso sería positiva. Es decir, el protocolo de Montreal, que fue quien fijó la eliminación de los productos que destruían la capa de ozono, se ha hecho realidad. Hoy estos productos que llegaron a estar en más de 5.000 aplicaciones están hoy prohibidos, están hoy eliminados, al menos en el mundo occidental, que era quien mayoritariamente los fabricaba, y es uno de los grandes referentes que tiene el medio ambiente, porque se demostró que cuando hay voluntad política no faltan medios técnicos para poner en marcha sustitutos, y nadie ha notado ni en la refrigeración, ni en los envases, ni en las espumas, en ningún sector, que haya habido ninguna restricción ni ningún cambio. Es decir, la tecnología respondió muy satisfactoriamente cuando por parte de todos los países hubo la voluntad, no sin previamente su conflicto, lógicamente, de intereses, pero cuando se vio, porque la realidad es tozuda, que quien realmente dañaba el ozono eran los productos fabricados por el ser humano, y en ese momento hubo un acuerdo ambicioso que desde el año 96 prohibió estos productos. Entonces ahí hay una buena noticia, no todo en el medio ambiente son malas noticias, también de vez en cuando aparece una que además nos gustaría que fuera referente, por ejemplo, para el tema del cambio climático. Claro. Pero ahí los intereses son mucho más potentes. Ahora hay otro ozono, que es ese ozono malo, que ahora en verano lo vamos a padecer mucho, sobre todo en las grandes ciudades, y que silenciosamente mata, porque es un gran oxidante y que con las altas temperaturas se produce aún en mayor medida, y en estudios de investigación que hemos hecho, sobre todo en ciudades andaluzas, hemos visto cómo cuando sube la temperatura y el ozono, la mortalidad paralelamente también asciende. Es la mortalidad de los grupos vulnerables, personas mayores, enfermos crónicos, pero este ozono puede dañar hasta el punto de matar. De ahí la importancia de planes preventivos a nivel de grandes ciudades, sobre todo, pero también en los extrarradios, que es donde el ozono suele afectar más, para reducir el impacto de este contaminante.
Y ahí también nosotros tenemos podemos hacer algo, ¿no? Que sería un poco también la buena noticia, ¿no? Que no solo depende de la propia naturaleza, sino que ahí nosotros somos partícipes también de esa contaminación. Bueno, en el libro hablas de muchos temas, también de los bosques y la biodiversidad. De hecho, en el programa tenemos como colaborador a Joaquín Araujo, que intervino antes y es una de las personas que más esfuerzos hacen por concienciar de la importancia que tiene la conservación de la naturaleza en general y los bosques en particular, ¿no? Una cuestión importante también esta, ¿no? De los bosques.
Muy importante. Los bosques serían los que fijan el suelo, los que protegen de la erosión, los que albergan la diversidad, los que producen el oxígeno, los que asumen el dióxido de carbono. Entonces el bosque es un referente imprescindible, especialmente los bosques tropicales, los bosques primarios, de los cuales cada vez van quedando menos, desgraciadamente, y donde yo creo que hay un deber importante para defenderlos, para que se mantengan. Para eso es muy importante, y aquí unimos lo ambiental con lo social, es muy importante la erradicación de la pobreza, porque muchas veces poblaciones que tienen escasos recursos recurren a la tala de estos bosques tropicales con objeto de poner madera en el mercado y poder en alguna medida pues tener ingresos, ¿no? Tener algún tipo de ingresos. Por eso lo ambiental no debe acometerse solo con medidas estrictamente ambientales, sino también con medidas económicas y sociales, donde la erradicación de la pobreza es una medida paralela a cualquier mejora ambiental.
Bueno, ya han salido un poco los asuntos que sobre los que te iba a preguntar ahora, la crisis ambiental, el desarrollo sostenible. ¿De qué manera, Federico, podemos seguir creciendo como sociedad en armonía con la naturaleza? ¿Tú eso lo ves factible? ¿Crees que lo vamos a conseguir algún día? ¿O es algo ya que se nos va de las manos un poco?
Pues el tema del crecimiento es un tema que está ahora mismo siendo debatido. Porque una cosa sabemos, y es que no podemos crecer de manera indefinida. Dentro de un planeta con límites, el crecimiento tiene que ser siempre un crecimiento que no traspase esos límites que están estudiados y fijados para recursos renovables, no renovables, sumideros. Entonces yo no sé si la palabra correcta sería crecimiento o más bien desarrollo. El desarrollo se entiende como algo global, mientras que crecimiento generalmente lo asociamos a un crecimiento económico. Y probablemente para que esos 9.000 millones de personas que esperamos para mediados del siglo puedan vivir y puedan vivir dignamente, probablemente aquí en el norte tendríamos que decrecer algo para que los recursos pudieran ser compartidos. Entonces, bueno, desarrollo, si tiene que haberlo, para el norte y para el sur, y ese desarrollo lo llamamos sostenible, porque respeta unos límites, pero deberíamos de huir también de esa especie de fetiche económico o economicista del crecimiento, porque más crecimiento no siempre significa ni mayor bienestar, ni mayor desarrollo, ni mayor justicia, ni nada de esto.
Nos quedamos con la idea del desarrollo frente al crecimiento. Muy, muy interesante me ha parecido. Bueno, eres un defensor a ultranza de la educación ambiental. Desde aquí te aplaudimos sin lugar a dudas, porque nosotros también intentamos aportar nuestro granito de arena con el programa. Y otro de los capítulos del libro lo has titulado Valores sociales de la educación ambiental. Yo creo que la respuesta es obvia, pero ¿qué gana la sociedad si toma más conciencia de eso, del medio natural, de la naturaleza?
Bueno, Marco Aurelio decía una frase. Decía, con los hombres tienes que convivir. Edúcalos o sopórtalos. Esto también se podría aplicar a lo ambiental. De manera que cuando vemos comportamientos incívicos o comportamientos antiambientales, proceden de una ciudadanía no suficientemente educada. Por lo tanto, si no nos gusta encontrar ese papel, encontrar esa botella, encontrar en los mares lo que encontramos, es porque no hay una suficiente implicación de la ciudadanía. Desde la educación ambiental entendemos que no solo con educación se arreglan los problemas ambientales. Debe de haber también una gestión y una política ambiental, por lo que hablábamos antes, por la firma de legislación, de convenios, de acuerdos. Pero desde luego, si el ciudadano no acompaña todo eso, el alcance es muy corto. Entonces la educación naturalmente es imprescindible para que las personas actúen en varios ámbitos en los cuales tienen poder y capacidad para decidir. Muchas veces se cree que la persona es como una especie de ciudadano anónimo, que muchas veces gusta decir, y que no comparto nada la expresión porque nadie es anónimo en este mundo. Todos tenemos nombre y rostro, ¿verdad? Pero eso empequeñece quizás. Pero sin embargo no es verdad, es decir, la persona puede influir dentro del ámbito de la vivienda, dentro del ámbito de la movilidad, dentro del ámbito del consumo y dentro del ámbito de la alimentación o de la dieta, por lo menos. Entonces ahí tenemos la capacidad de elegir una forma de desplazarnos más sostenible, una alimentación más saludable y más sostenible, un consumo más responsable, una vivienda más eficiente, y todo eso hoy no se piense que son temas un poco secundarios. Son temas a los que la legislación no llega, porque nadie te va a decir en tu casa
que te obligue
lo que tienes que hacer. Claro. Y sin embargo, hoy esos sectores que se llaman sectores difusos, por ejemplo en el cambio climático, tienen un gran peso. Por lo tanto, ya esto puede dar una idea de lo importante que es la educación ambiental.
Bueno, pues ha sido un auténtico placer tenerte en el programa, Federico. Me gustaría, como te he dicho fuera de micrófono, invitarte otro día para charlar de forma más prolongada sobre estas cuestiones que nos parece que son fundamentales. Recuerdo el título de tu último libro, Salud, Educación en Valores y Compromiso Ambiental. Libro publicado por la Ediciones I, de Federico Velázquez de Castro. Un libro de 163 páginas que merecen la pena ser leídas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El segundo libro que os quiero presentar hoy comparte algunos contenidos con el de Federico Velázquez de Castro. Se titula Dimensiones éticas en los dilemas ambientales, estudios de casos. Y lo han escrito Mario Burgui y Emilio Chubieco, ambos de la Universidad de Alcalá. Tengo al otro lado del teléfono al profesor Chubieco, al que paso a saludar. Bienvenido a Los Cuatro Elementos, profesor.
Muchas gracias.
Bueno, Emilio Chubieco es catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá y director de la Cátedra de Ética Ambiental de dicha universidad, que está financiada por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a través de la cual justamente se ha editado ese libro. El tema de la ética ambiental, así de entrada, resulta complejo y me imagino que se puede abordar desde múltiples ópticas. Te preguntaría, en primer lugar, ¿qué tipo de labor lleváis a cabo en vuestra cátedra?
Bueno, pues se trata de una cátedra de investigación que financia la fundación que has citado previamente y tiene por objeto, por un lado, estudiar las motivaciones de la gente de cara a la conservación ambiental, o sea, las actitudes que tienen hacia la conservación ambiental y cuál es el origen de esto, tanto en planteamientos, pues no sé, filosóficos como religiosos o de distinto tipo, y ver un poco también las implicaciones que tienen esos distintos planteamientos. Bueno, hemos estudiado algunas cuestiones relacionadas con la educación, o sea, el impacto de la ética en la educación ambiental, y también ahora recientemente las cuestiones relacionadas con el consumo responsable, la sostenibilidad en el consumo, etcétera.
Desde hace tiempo se aboga por el desarrollo sostenible como, yo diría, que única solución a la degradación medioambiental que está sufriendo nuestro planeta. Te preguntaría si se puede llevar a la práctica esa transición deseable de nuestro modo de vida o es algo teórico, es una pura entelequia, podríamos decir.
Bueno, realmente es complejo, no cabe duda, porque nos enfrentamos a mucha inercia, tanto por parte de las personas de a pie, digámoslo así, como de los intereses comerciales, industriales, empresariales que sustentan el modelo económico actual. Pero bueno, a la vez pues yo creo que hay que ser optimistas y esperanzados en que, digamos, los problemas ambientales y la y también los valores que cada vez se están extendiendo más, y eso pues son parte ahora mismo, se conciben como lo que entendemos por progreso, pues se afiancen y cada vez vayamos siendo más responsables y también pidamos a nuestros políticos, a nuestros empresarios, etcétera, que vayan en la misma dirección. Pero ciertamente tiene que ser un convencimiento por nuestra parte, porque el sistema no es fácil de mover, no cabe duda.
Claro. Bueno, uno de los temas que más te interesan y que más has estudiado es el de la relación entre las distintas religiones y justamente de lo que estamos hablando, la conservación de la naturaleza. Uh-huh. Parece lógico pensar en el importante papel que pueden desempeñar en este asunto las religiones. Por ejemplo, lo hemos visto recientemente, hace poco, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre clima y medio ambiente, que aborda el uh-huh. tema del cambio climático tan de actualidad y un problema tan grande como ese, ¿no?
Sí, sin duda. No, el empuje de los líderes religiosos en esta cuestión pues puede ser muy relevante. Hay que tener en cuenta que aunque en las sociedades occidentales la religión tenga ahora mismo un papel tanto más marginal, vamos a decir, aunque creo que sigue siendo relevante, pues en otros países es todavía mucho más grande esa influencia, y creo que el empuje de estos líderes pues puede tener su repercusión, porque en el fondo pues es una fuente de valores y necesitamos valores morales y éticos para cambiar el sistema, porque como decía antes, desde el punto de vista económico las cosas no van a salir solas, y ciertamente el modelo económico actual tiene muchas limitaciones, lo estamos viendo con la crisis que hemos tenido en este país, pero también tiene impactos sociales muy graves, que también hemos desgraciadamente visto en nuestro país, e impactos ambientales muy relevantes a escala local y global.
Sí. Te pregunto también, ¿cómo se puede actuar de forma ética en cuestiones medioambientales? Yo me imagino que en esto la educación juega un papel clave, ¿no? Porque cuanto más educación tengamos sobre el medio ambiente, la conciencia que tengamos de eso, pues las actuaciones que hagamos serán, digamos, más éticamente correctas.
Sí, desde luego. En las cuestiones ambientales yo creo que hay por un lado una información, vamos a decir, técnica o científica que nos llevará a conocer mejor o peor determinados problemas. Lo ideal es que los conozcamos cada vez mejor, como es el caso del cambio climático, de la biodiversidad o del problema del agua en España, etcétera. Y por otro lado está también en qué medida ese conocimiento genera hábitos que nos lleven a tomar acciones concretas. Y ahí me parece que todavía hay mucho que hacer, porque la educación ambiental en este país se ha quedado en el primer nivel, pero no tanto en el segundo, que en el fondo sí que tiene un mayor impacto, porque si sabemos mucho sobre los problemas pero no hacemos nada o nada eficiente o eficaz por resolverlos, pues seguiremos siendo meros espectadores. Uh-huh. Y en esta cuestión me parece que falta bastante coherencia, ¿no?, de vida.
Bueno, en vuestro libro analizáis 14 casos de estudio. Uno de ellos está localizado en Castilla-La Mancha, concretamente se trata del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Uh-huh. ¿Qué me puedes contar sobre los aspectos éticos en relación a la construcción de una infraestructura de esa naturaleza ligada al tema de la energía nuclear?
Claro. Bueno, una de las líneas del libro es precisamente reflexionar sobre las dimensiones éticas de los problemas ambientales, en el sentido de que los problemas ambientales no son únicamente técnicos, y aquí se ve de manera bastante evidente, claro, existen una serie de factores que tienen que ver con el emplazamiento de un almacén de residuos nucleares, por el punto de vista geológico, tectónico, etcétera, pero claro, también existe una serie de cuestiones humanas, unas dimensiones sociales, y naturalmente no es lo mismo que uno ponga un establecimiento de este tipo en un lugar en donde la población está fuertemente en contra, que en un lugar en donde se pueda recibir de manera más favorable. Esa es una dimensión ética que hay que tener en cuenta en los problemas. Una primera obvia es que si estamos generando energía nuclear tenemos que hacer algo en relación con los residuos, independientemente de que no estemos de acuerdo con la energía nuclear, pero estamos generando, estamos usándola, y parte del consumo que estamos haciendo, del pago incluso del recibo de la luz en esa proporción que supone energía nuclear, debería de permitir construir ese almacén central que todavía no estamos haciendo después de más de 40 años de energía nuclear en España. Entonces eso también es un problema ético, porque estamos dejando el problema a las generaciones posteriores. Estamos usando la energía, pero no estamos resolviendo los problemas que esa energía genera.
Estamos barriendo debajo de la alfombra, ¿no?, como se suele decir.
En cierta medida, sí.
Bueno, otro de los casos de estudio que también abordáis en el libro es el de la gestión cinegética de especies, que concretamente la caza es un tema muy importante en Castilla-La Mancha y bueno, pues también sería interesante, ¿no?, que nos comentaras algo al respecto.
Bueno, esto es una cuestión en donde se mezclan dos aspectos que a veces la gente de la calle tiende a confundir, a mi modo de ver, ¿no? Por un lado, la dimensión ética del medio ambiente y, por otro lado, la dimensión ética del animalismo o de la ética animal, que generalmente se suele identificar, pero en realidad pueden ser planteamientos muy distintos. Entonces, un animalista, por definición, pues va a evitar que se cace o que se mate a cualquier animal, mientras que un ambientalista pues podría justificar esa decisión en función pues del control de poblaciones, ¿no? Porque en definitiva la muerte de determinados de los seres vivos pues es parte de la cadena de la vida. Y en ese sentido, pues éticamente ahora se plantean algunas cuestiones un tanto controvertidas en función de qué planteamiento tengan las personas hacia la cuestión animal, ¿no? No hay que olvidar que el animalismo, los partidos animalistas en España tienen un sustrato social importante, sobre todo por parte de gente joven, entonces genera ahí una dimensión ética que es nueva, hasta hace relativamente pocos años no se consideraba, pero bueno, hay que tenerla en cuenta, que se une pues a la dimensión social de la caza, la dimensión ambiental de la caza, económica, etcétera.
Y sin abandonar el tema de animales, también abordáis el tema de las especies exóticas invasoras, ¿no? Que
sí.
Laza un poco con esto también, ¿no?
Claro, directamente, porque es un ejemplo. Yo no hace mucho, en una de las clases que imparto aquí en la universidad, hablando con un chico que es animalista y, por tanto, pues él está en contra de que se elimine artificialmente a cualquier ser vivo, pues discutíamos sobre este caso concreto, que evidentemente, desde el punto de vista ambiental, son muy dañinas porque ocupan nichos que ocupan tradicionalmente especies que viven en esos lugares y que tal vez están peor adaptadas al mismo por alguna ventaja competitiva de esas nuevas especies. Y claro, para un ambientalista, pues esas especies había que eliminarlas en principio, porque rompen el ecosistema, rompen el equilibrio, mientras que para un animalista pues habría que mantenerlas. Luego, a partir de eso, hay otro tipo de intereses que no están ni en el mundo del ecologismo ni del animalismo, que es los intereses económicos, porque hay determinadas especies que tienen un valor comercial también, ¿no? Pues el caso del cangrejo americano o de la carpa también. Pues bueno, en ese sentido, la dimensión ética de las especies exóticas es bastante variada. Desde el punto de vista estrictamente ambiental, pues evidentemente suelen ser bastante destructivas.
Me parece, desde luego, muy interesante que en el libro reflexionéis sobre estas cosas, que en general el público que no está muy metido en esto, pues no profundiza tanto, ¿no? Se queda un poco en la parte externa. Y todas estas interrelaciones son muy interesantes, sobre todo reflexionar sobre ellas. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, Emilio. Te agradezco mucho que hayas estado en el programa y recuerdo a todos nuestros amigos el título de vuestro libro, Dimensiones éticas en los dilemas ambientales, estudios de casos. Muchas gracias, Emilio.
Gracias a vosotros.
El tercer libro que quiero recomendaros hoy lleva por título Los desiertos y la desertificación y forma parte de una colección titulada ¿Qué sabemos de?, publicada conjuntamente por el CSIC, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por la editorial Catarata. El autor del libro es Jaime Martínez Valderrama, al que saludamos en estos momentos a través del teléfono. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, Jaime Martínez Valderrama es doctor ingeniero agrónomo, trabaja como investigador en el Departamento de Desertificación y Geoecología de la Estación Experimental de Zonas Áridas que el CSIC tiene en Almería. Lo primero que me gustaría destacar de tu libro, Jaime, es su carácter divulgativo. Es un libro que ayuda al lector a entender muchos conceptos que explicas en él. Yo pienso que tu principal objetivo ha sido explicar bien la diferencia entre esas dos cosas, dos palabras que aparecen en el título y que con frecuencia pienso que se confunden. Vamos, si te parece, en primer lugar, a explicar qué es un desierto para que todos nuestros oyentes tengan claro eso.
Muy bien, pues un desierto es un ecosistema maduro, estable, que tiene una productividad bajísima debido a que llueve muy poco en esos lugares. Y de hecho los criterios para definir los desiertos no son estrictos, hay varios que conviven, pero uno de ellos es que llueva menos de 250 milímetros al año y que al menos pase un año sin que llueva nada. Se ha dado una serie de datos de precipitación que al menos hay un año donde no llueva nada. Entonces, esos son algunos de los criterios para definir desiertos. Son estados y no procesos como es la desertificación.
La siguiente pregunta que yo te haría es si en España tenemos desiertos. Acabas de dar unas condiciones muy restrictivas y yo pienso que en algunos casos hablamos de un desierto un poco con ligereza porque probablemente no lo sea.
Efectivamente, si hablamos de desiertos estrictamente con estos criterios, donde he dicho un criterio de 250 milímetros de precipitación por debajo de los cuales sí habría algún lugar, pero ese otro donde un año entero sin llover o algunos otros criterios como por ejemplo tienen que ver con una cubierta vegetal escasísima, pues no se dan. Uno de los desiertos que aquí llamamos en España tabernas de una cubierta vegetal que está lejísimos de cualquier desierto verdadero, como puede ser el Sáhara o Atacama.
Aunque haya a lo mejor una zona que sí que pueda haber dunas, digo yo, que no tenga...
Sí, hay zonas que están acarcavadas donde el terreno se ha desplomado y se ha perdido el suelo fértil y efectivamente hay parches donde no hay vegetación. Pero son zonas muy locales. Cuando hablamos de desiertos, esto ocurre muchos kilómetros cuadrados.
Claro. A menudo escuchamos frases del tipo, en España el avance del desierto es imparable. ¿Eso es correcto, afirmar una cosa así?
No, y con esto completaría la primera pregunta, donde decíamos que es un desierto y que es la desertificación. Habíamos dicho que los desiertos son un estado y la desertificación es un proceso. Es un proceso que ocurre en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es decir, con unos índices de aridez de menores del 0,65. Entonces, la desertificación no se produce en los desiertos, ni los desiertos avanzan. Los desiertos, como decía, son sistemas estables que tienen su propio rango climático, y el hecho de creer, de afirmar esto que un desierto avanza, que a veces es una imagen muy gráfica, pues nos lleva a la confusión y a tomar medidas que no son muy adecuadas, ¿no? La confusión muchas veces viene porque una desertificación, un proceso de desertificación, finalmente nos genera un paisaje que se parece a un desierto. Y en eso sí se puede hablar de término de desierto.
Cuando pensamos en lo que estás comentando, la desertificación, ¿hay que pensar en un proceso natural o en un proceso o que necesariamente tiene nuestra señal, o que está provocado por nosotros?
Sí, si vemos la definición que tiene Naciones Unidas sobre esta materia, claramente alude a dos causas. La primera, esta que decíamos, de un marco de aridez determinado, esas zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Y la segunda, dice Naciones Unidas literalmente, es que se debe a las actividades humanas inadecuadas. Con lo cual, sí, el ser humano está implicado en este proceso.
Claro, esa es la razón por la que en el libro dedicas un capítulo justamente a las estrategias para combatir la desertificación. Te preguntaría que cómo podemos evitar que un país como el nuestro, vulnerable en ese aspecto, sufra una progresiva desertificación, que no vayamos en los próximos años a ver cada vez más zonas afectadas por una desertificación.
Sí, pues aquí los dos elementos clave son la gestión de los recursos hídricos y la gestión de las cubiertas vegetales. Cualquier suelo que empieza a perder cubierta vegetal por una sobreexplotación agrícola o por un sobrepastoreo es vulnerable a otro rasgo propio de nuestro clima, que son las trombas de agua, ¿no? Entonces, en esos momentos cuando se pierde mucho suelo y volver atrás, una vez que se ha perdido suelo fértil, volverlo a fabricar, que la naturaleza fabrique ese suelo, pues son cientos de años o miles de años. Entonces, tienen que ser siempre actuaciones encaminadas a proteger esa cubierta vegetal. Viene el ámbito forestal con reforestaciones adecuadas, que no tienen por qué ser siempre árboles. Más bien en el sureste ibérico apostaríamos más por vegetación de menor porte, por arbustos. Y en la agricultura, pues unas prácticas agrícolas que no sean muy agresivas con lo que no sea el cultivo, ¿no? Ese empeño en dejar los suelos desnudos, bueno, pues a veces nos produce un poquito más de beneficio de cosecha.
Pero luego tiene unas consecuencias, claro.
Expone mucho más el suelo al
¿Y se puede afirmar que hay puntos de no retorno? Comentabas antes que eso, que a lo mejor pues tienen que transcurrir muchos, muchos años para que se regenere una zona que ha llegado a un cierto grado, ¿no?, de aridez o de desertificación. ¿Pero hay puntos de no retorno? Es una zona que
sí, hay puntos de no retorno, claramente. Hay espesores de suelo que por debajo de los cuales es muy complicado determinar exactamente cuál, ¿no? Ya dependerá del sitio, de la región, de la pendiente, de lo que lleva exactamente, pero hay espesores del suelo por debajo del cual ya es muy complicado que la vegetación arraigue. Entonces, eso ya está encaminado a desaparecer. Por eso es un proceso de desertificación cuando arranca y toma velocidad, La inercia es muy difícil de parar. Entonces, siempre en la desertificación apostamos por la prevención, ¿no? Porque una vez que se han iniciado los procesos de desertificación y ya vemos las señales claras de deterioro, ya estamos cerca de esos puntos de no retorno. Y hablando de la otra parte que quería comentar, pues la primera es gestión, había dicho, la gestión hídrica,
de recursos hídricos,
pues
sí.
Eso nos ocurre lo mismo en los acuíferos, ¿no? Bajar de por determinada cantidad de agua, niveles piezométricos los acuíferos, pues hace que en algunos casos, como los acuíferos costeros, se produzca intrusión marina y una vez que se saliza el agua, pues
claro,
ya tiene muy mala solución también.
Sí, sí, no está claro que son situaciones no deseadas, ¿no? Y que por desgracia pues vemos que ocurren en algunos sitios. Después de haber escrito el libro, como he dicho al principio, un libro divulgativo, que además pienso que es algo que está muy bien que lo hagáis los investigadores de distintas temáticas, ¿cuáles son las principales enseñanzas que te gustaría que tu libro dejara en todas aquellas personas que se animen a leerlo? Por la principal motivación que has tenido a la hora de escribir este libro.
Bueno, sobre todo yo creo que borrar estos mitos que se van formando en torno a muchos problemas ambientales y en otras cuestiones también, pero para más concretamente en la desertificación siempre está esta cuestión de la mala suerte, ¿no? Es que esto se ha convertido en desierto o se ha deteriorado pues por mala suerte, porque ha habido una sequía y entonces, pues qué mala suerte hemos tenido, claro, pues esa es la razón. Y yo lo que trato de explicar con bastante detalle es todo el proceso que hay detrás de un deterioro grande de recursos naturales que afecta a territorios grandes, a territorios amplios. Y es que una sequía puede intervenir, efectivamente, y las variaciones climáticas son causas de desertificación, pero en conjunción con más elementos, con una mala planificación. Entonces yo una coletilla que pongo en el libro es que la desertificación no es una cuestión de mala suerte, sino de mala planificación. Y eso es lo principal que yo quiero transmitir, ¿no? con este pequeño libro.
Y por eso nosotros en general, hablando de la sociedad, pues podemos hacer algo, no estar con los brazos cruzados, ser conscientes de eso y pues adoptar medidas, o que nuestros gestores, pues a la hora de los recursos hídricos, de las leyes de agua, todo este tipo de cosas, se hagan bien para que no se agudice esa problemática, ¿no? Entiendo que esa es la reflexión que hay que hacer.
Sí, efectivamente, porque además al ser un problema que afecta a una parte del territorio, al final hay que poner de acuerdo a mucha gente y a muchos sectores. Entonces hay que implicar pues al sector agrario, al sector forestal, al sector hídrico. Todo eso tiene que estar bien coordinado para, bueno, cada uno vaya por su lado, intentar, pues eso, prevenir, anticiparnos a que el problema está demasiado avanzado.
Estupendo, Jaime. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Desde Los Cuatro Elementos recomendamos a nuestros oyentes que lean tu libro. Recuerdo el título, Los desiertos y la desertificación, que ha publicado conjuntamente el CSIC y la editorial Catarata dentro de la colección ¿Qué sabemos de? Muchas gracias, Jaime. Y hasta otra.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Despedimos el programa con la música de El Piano, una película dirigida por Jim Campion, cuya banda sonora corrió a cargo del músico y compositor Michael Nyman. La película se estrenó en 1993 y su protagonista, Ada, interpretada por la actriz Holly Hunter, tenía en la música de un piano su principal medio de expresión. Seguro que lo recordarás porque esta película fue muy conocida. He seleccionado el conocido tema principal de la banda sonora titulado The Heart Asks Pleasure First, que traduciríamos como El corazón pide primero placer. Te espero de nuevo aquí, la próxima semana, en Los Cuatro Elementos, el programa dedicado al medio ambiente de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.